Bueno, estamos de vuelta. De los autores que vamos a hablar hoy, vamos a hacer como una especie de resumen, sino contaros cuáles son, ¿no? Para que lo tengáis en cuenta. Vamos a hablar de Víctor Burguín. Bueno, os voy a decir los que ha elegido Sergio, ¿no? Sergio ha elegido a Víctor Burguín, a Karen Knorr, a Víctor Kollar y a Ed Van Der Elsken.
Y a William Richard, bueno,
y, no, pero William Richard lo ha leído.
Bueno, también.
Es que hoy hablamos de, a ver, para repartirnos un poco la historia, aunque después hablaremos los dos de cada uno de ellos, pero bueno, como elecciones individuales de cada uno. Yo al final me he tirado por una cosa más clásica, la verdad, ¿no? Aunque dentro de los suyos también hay clasicismo, por supuesto, pero me he tirado hacia William Richard y hacia David Goldblatt. Realmente, mientras estaba preparando la historia sobre ellos dos, me di cuenta de que tenían muchos paralelismos, cada uno por su lado, pero realmente sí son elementos, que son seres que dentro de los fotográficos han tenido un compromiso muy fuerte con la sociedad que les rodeaba. Es algo que, como muchas veces he comentado, a mí la fotografía fotoperiodística tampoco es algo que me llene mucho, pero cuando veo que gente está tan comprometida con el tema que está haciendo y utiliza la fotografía como un medio para mejorar el mundo, yo me quito el sombrero directamente. Entonces, estos dos señores realmente van por ahí, y además, curiosamente, tienen una historia que yo he visto puede ser paralela, en el sentido de que sus últimos trabajos están siendo menos explícitos, en el sentido de enseñar de forma explícita, aunque David Goldblatt tampoco ha sido tan explícito como John Richard, pero están abocando, o los últimos trabajos abocan hacia un elemento mucho más simbólico, ¿no? No tan explícito de la realidad. Hablando de lo mismo, pero con un simbolismo quizás un poco más abstracto, más relacionado, no con, directamente con el elemento personal, sino con la huella de esas personas en el mundo, ¿no? Es una evolución que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque yo he tendido siempre quizás a eso, esta segunda parte, ¿no? del asunto, y ver que gente con la potencia de ellos hace también o tiende a hacer esas cosas, pues no sé, me gusta. Es una cosa que, por supuesto, me da mente vueltas a mí, pero bueno, también tenía que decirlo. Empezamos por William Richard. En un principio, Sergio lee
un poquito para conocer su vida, ¿no? Sido
exactamente su biografía.
Nació en 1944 en Dorchester, Massachusetts. Es uno de los grandes fotógrafos documentales de nuestros días. Vamos, está considerado como uno de los fotógrafos documentales más grandes del panorama norteamericano, ¿no? Durante los años 60, Eugene Richard fue activista de los derechos civiles y un voluntario de Vista, que era un servicio de voluntarios para América.
Sí, estaban luchando contra la pobreza, era gente muy comprometida, era además un servicio como muy bien estructurado, ¿no? Donde, en fin, que es una persona que ha estado directamente él, ¿no? Uh-huh. Trabajando en esa historia, no solamente como fotógrafo, eso fue después.
Después de graduarse en la Universidad de Northern, realizó un graduado en Massachusetts en el Institute of Technology y supervisado por el fotógrafo Minor White, ¿no? Que la verdad que no pudo tener mejor padrino.
Desde luego, bueno, padrino, no padrino de este caso, sino padrino, profesor, ¿no? O mentor, ¿no?
O mentor, sí.
Es una cosa que cuando yo leo esto, pues claro, esto lo hizo hace ¿cuánto? ¿Hace 40 años?
Sí, en los 40 años, sí.
¿Vale?
Porque él publica su primer libro en el 73, o sea que se supone que daría clase en los 60.
Exactamente, ¿no? Imaginaros que en esa época Minor White daba clase a gente para que esa gente fuera fotógrafo. Ahora, eso no pasa en España, ¿no? O sea, a mí me hace pensar, ¿no? Uh-huh. Me hace pensar eso. Los fotógrafos aquí se forman, bueno, hacen sus cursos, tal,
algunos,
¿no?
Talleres de, pero muy,
hacemos nuestros talleres, tal, pero esa formación, ¿no? Tan estructurada, ¿no? Donde en la universidad hay un fotógrafo como Minor White, ¿no? Que le está dando clases a otros señores que más adelante van a ser fotógrafos del nivel, ¿no? De William Richard. A mí me da envidia horrorosa. Realmente yo creo que deberíamos, o los estamentos públicos deberían ya darse cuenta de la importancia que tiene la fotografía hace tantísimos años en los Estados Unidos, por ejemplo, en otras partes de Europa.
Es que eso se da mucho, yo creo que también en las universidades americanas, ¿no? Que,
sí, bueno,
que grandes artistas pues tienen la cabida de poder dar formación.
Sí,
y
claro, en Inglaterra también, y en Alemania también. Y en muchos sitios, y yo no
aquí,
sé,
¿no?
Yo no sé por qué
yo creo
aquí
que nos cejamos más en el historial académico que...
Exactamente, en este historial académico, esta cosa tan cerrada que me parece que es absolutamente absurdo. Hablamos hace poco con Manuel Blanco, ¿no? Y Pablo Cusino, ¿no? De cómo en la universidad no frena muchas veces el hecho de hacer estas cosas. Yo creo que ya es hora de que eso cambie, y sobre todo que se dé cuenta todo el estamento universitario de que hace muchos años que en otros sitios del mundo pasan estas cosas. Bueno, perdón por interrumpirte.
No, hombre, no pasa nada, ¿no? Bueno, decir que la foto de Eugene Richard tiene una intención de despertar la conciencia social, caracterizándose por ser muy personales y siendo publicadas siempre en serie de libros. Ha llegado a publicar cerca de 13 o 14 libros, vamos, y algunos bastante conocidos y de bastante repercusión, como Cocaine True, Cocaine Blue, que digamos así que es una de las vibras del fotoperiodismo. Es un libro que trata la marginalidad de las drogas.
Pero desde cerca, ¿no?
Desde cerca,
es que
sí.
Podéis verlo en internet, no todo el libro, se ven partes del libro en la página de Eugene Smith. De Eugene Richard. Es que digo Eugene Smith porque él está muy dentro también de esta historia, ¿no?
Es un libro difícil de conseguir porque yo he estado investigando sobre si había publicaciones aquí en España y complicado. Es un libro que yo creo que está en España descatalogado, es difícil, a lo mejor por Amazon o algo así se puede conseguir. Y bueno, decir que el, digamos así, las fotografías que están aquí en la cartuja de este señor son las del que vienen en el libro Dorchester Days, y decir que son unas fotografías de una vuelta a su localidad de origen después de llevarse mucho tiempo por estudiando y trabajando en fotografías fuera de su localidad, ¿no? Y digamos así que él se enfrenta a la cotidianidad que él había olvidado e intenta combinarlo, digamos así, la conciencia política, ¿no?, que él ve y en su barrio, en la marginalidad que todavía existe, en los barrios de clase obrera media, blancos, ¿no?, porque él es blanco, y enfrentarlo de una manera personal, ¿no?, muy allegando mucho a lo que fotografía, ¿no?
Sí, bueno, y más cercana, porque era su ámbito, ¿no?, cuando vivía allí. Él dice que es un libro feo y amargo.
Sí.
Que eso, que combina el ámbito político con el ámbito más personal, lógicamente. Realmente, ya os digo, verlo en la página web, lo poco podéis ver porque merece la pena. Es un fotógrafo fantástico.
La fotografía, la verdad, que se palpa mucho ese ambiente social de barrio blanco obrero que ve que está perdiendo muchos privilegios, ¿no? Uh-huh. En los 70, y me acuerdo, hay una fotografía que me acuerdo mucho, que viene a decir como algo negro fuera de aquí, ¿no? Que él digamos así que intenta reflejar eso, ¿no? El estado de su barrio, ¿no? De esas sensaciones que en los 70 tanto el activismo negro pues llegó a conducir a que los blancos, digamos así, esos privilegios se perdieran, ¿no? Uh-huh. Lo hemos hablado también en Sudáfrica, pero eso ha pasado en Estados Unidos también muchísimo.
Sí, es que yo digo que el paralelismo, bueno, esto puede ser un punto, ¿no? Tampoco podemos pensar que es definitorio, pero el paralelismo con David Goldberg en cierta forma, ¿no?, que ahora hablaremos de él, ¿no?, en el que trata también esa relación entre negros y blancos, ¿no?, en el apartheid y después del apartheid, ¿no?, esa relación en la que el negro empieza a retomar su territorio, ¿no? Siempre me acuerdo de desgracia cuando hablo de este tipo de cosas, ¿no?, pero realmente es interesante como ambos dos no tienen estas historias paralelas.
Y aparte también yo creo que la fotografía de Eugene Richard va mucho un poco más allá del fotoperiodismo, ¿no? Porque yo creo que tiene un halo poético muchas veces que se masca mucho en la fotografía en las composiciones que hace.
Lo hablábamos, pero yo creo que fundamentalmente es por su personalidad, por el hecho de estar pringado con aquello que está fotografiando. Creo que como lo hemos dicho aquí en muchísimas ocasiones, ¿no?, el talante de un fotógrafo, lo que le mueve, sus sensaciones, sus sentimientos, son fundamentales para que el trabajo respire o genere hacia nosotros, ¿no?, unas sensaciones u otras. Y realmente en el caso de este hombre se nota que aunque está haciendo una fotografía que podemos catalogar directamente como fotoperiodística, pero está llena de poesía, ¿no? Y la composición de sus libros es fantástica, por otra parte, ¿no? Si lo podéis ver, ¿no?, como está tan bien medido, ¿no?, la paginación y tal, ¿no?, y para que justamente las sensaciones y las relaciones visuales sean también cercanas a esta historia poética de la que hablamos, ¿no?
Él trabaja siempre el libro, vamos. Yo creo que él tiene claro su concepto de trabajo. Y bueno, eso se ve las fotografías que hace también, ¿no?, las series que maneja y cómo funciona.
Que es algo que a nosotros nos gusta mucho también, por lo menos a mí, me encanta el libro como elemento fotográfico. Es más, yo creo que es lo que prefiero la fotografía como libro, ¿no?, que además me parece que es muy consustancial al hecho de, tantas veces hemos hecho aquí, ¿no?, de que la fotografía se puede reproducir de forma infinita y que eso hace que sea precisamente tan diferente, ¿no?, y tenemos que aprovechar que eso es así. Por otra parte, él también ingresó a la agencia Magnum en 1978, ¿no?, como parte de su biografía. Yo creo que eso es importante, y ya no está en la agencia Magnum. Yo estoy buscándolo ya, no sé en qué momento dejaría la agencia, pero bueno, es bueno saber lo que Magnum lo tuvo en cuenta, ¿no?
Aquí hay en el libro Creadores de Imágenes, él es uno de los autores que viene, y hay una, en una de las preguntas que le hacen, porque es un libro que hacen entrevista a los autores, y bueno, y dice una de las declaraciones que a mí personalmente me gustan, ¿no? Porque dice: soy un fotógrafo bastante tímido pero constante. Dice: a mediados de los 80 fui a Tennessee a fotografiar a una familia que vivía en la miseria. Cuando llegué, los 8 o 9 miembros posaron en el portal. Parecía una foto de Walker Evans. Pero yo no había ido ahí para eso. Cuando les dije que quería conocerles mejor, no me echaron por educación. Así que durante 3 días me quedé sentado en el portal. Al tercer día, la familia me dejó entrar en la casa. No tardaron en tratarme como si fuese de la familia. Ni cerrojos ni límites. Pero yo les seguí respetando como persona. Yo creo que habla mucho de cómo él enfoca su visión de la fotografía, ¿no?
Porque es un tío que... Es que, vamos a ver, yo creo que hemos hablado de esto en otras ocasiones. Tú puedes ser fotógrafo, fotoperiodista, en el sentido de querer que esas fotografías que hace sean algo que te den fama, gloria, prestigio, ¿no? Que quedes bien delante de la sociedad cuando vuelve, ¿no? Decir, ay, qué guay soy, mira las cosas que he hecho, ¿no? En los sitios donde he estado y tal. O puede ser, como son estos otro tipo de fotógrafos, ¿no? Que realmente la fotografía es un elemento que utilizan para defender sus ideas, para defender su lucha en una sociedad que quieren mejorar, ¿no? Y para denunciar en un principio también, o denunciar o intentar cambiar a través de sus imágenes aquello que no les gusta del mundo en el que viven, ¿no? Y con el que se comprometen, ¿no? Y eso es, vamos, como he dicho antes, ¿no? Yo ante eso, vamos.
Bueno, y también decir que es un hombre que sigue en activo todavía, que lleva cerca de 40 años de carrera fotográfica y haciendo trabajos bastante importantes.
Sí, sí, en Nueva York. Que lo último que ha hecho, que era de lo que hablábamos al principio, es una cosa que se llama The Blue Room, que a mí me parece súper interesante. O sea, siempre ha estado haciendo, cuando veáis sus libros, ¿no?, fotos donde el elemento humano era fundamental. Tanto para, no sé si la palabra denuncia es lo más adecuado, porque yo no creo que este hombre denuncie.
Yo creo que...
No es la denuncia la palabra que a mí me gusta para emplear con él. Lo que hace es enseñarnos, ¿no?, qué es lo que pasa en ciertos mundos, para sensibilizarnos, para que nos demos cuenta de que quizás tengamos que hacer algo para cambiar eso, ¿no?
Porque ciertos mundos olvidados muchas veces,
exactamente, ¿no?
¿No?
Y que quizás con él o con lo que él hace no se olvida, ¿no? Uh-huh. Pero también eso, pringándose, o sea, estando cerca de la gente, de verdad, ¿no? Como en ese texto que tú has leído, ¿no? Que me parece tan hermoso. Pero en The Blue Room, que es el último libro que ha editado, de 2008, lo que fotografía no es a la gente, sino fotografía casas abandonadas. Casas abandonadas donde han pasado cosas. Han pasado cosas, y entonces las cosas que han pasado, han pasado cosas cotidianas, ¿no? Porque no olvidéis que estamos hablando siempre de lo cotidiano, ¿no? La exposición, además, justamente habla de eso, no de los grandes momentos de la historia, sino de esos pequeños momentos de la historia de cada uno, que en muchas ocasiones son mucho más importantes para nosotros los grandes momentos de la historia, ¿no? Entonces, en ese trabajo, que ya os digo, he estado viendo en internet, porque tampoco he visto el libro, quizás sea el momento de que ahora nos pongamos todos a buscar los libros de este señor, estén donde estén. Lo que aparece son eso, ¿no? Una foto fantástica, que además tengo aquí un texto en el que él habla de eso, donde entra en una casa, en un sitio donde estaban a 30 grados bajo cero, y entra en un antiguo almacén abandonado, llega hasta el fondo, abre una puerta y se encuentra una cama. Una cama vacía, con los cristales rotos. La foto es preciosa, realmente, me parece muy hermosa. Y entonces, ¿no?, fotografía esa belleza, ¿no?, esa cama vacía durante 30 años allí, ¿no?, donde las inclemencias del tiempo han llegado, ¿no?, la han llenado de suciedad o de polvo o de hojarasca, y claro, es esa huella, ¿no?, del hombre, ¿no?, lo que él ahora, en ese último trabajo, él está fotografiando. Y cuenta también cómo, que es una historia bonita, cómo una familia que vive en ese pueblo prácticamente abandonado, unas personas mayores, cuando llega y les habla de lo que ha encontrado, de la foto que ha hecho en esa cama, le cuentan que en esa casa, en ese sitio, pues nació esa mujer, ¿no?, y que probablemente quizás también naciera en esa cama, porque esa es la cama de su madre, y que lo que sí era seguro, que su madre, esa mujer con la que hablaba, murió en esa cama, ¿no? Entonces, esa relación entre la historia de un ser humano y los objetos que quedan, ¿no?, y lo que queda dentro del objeto, de esa poesía que está dentro de eso, a mí me parece muy hermoso, y es algo que me ha gustado a mí siempre, ¿no? O sea, que me parece chulísimo que alguien derive o pueda llegar, ¿no?, desde lo que es mostrar la realidad de una forma directa, ¿no?, con lo que les pasa a la gente estando cerca, absolutamente cerca de ellos, a esa otra forma, ¿no?, de contar la vida, ¿no?, de los demás a través de las huellas que quedan en las cosas.
De luego, un fotógrafo interesante y también cotizado, porque hace poco estuve viendo un documental del canal
¿Canal Odisea?
Odisea, perdón, Canal Odisea, Odisea sí. Y vamos, sus fotografías están bastante cotizadas en el ámbito de las galerías y demás, vamos, se mueve bastante bien.
Sí, sí, una cosa parecía David Goldblatt, es que, sí, os digo, sí, es sí. Que hay un paralelismo ahí entre estos dos señores bastante, bastante fuerte, ¿no? ¿Algo más? Bueno, sí, 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 hay una cosa que a mí me parece muy interesante porque... Claro, él como comprometido que está con el asunto, también tiene una serie de 15 ensayos fotográficos que se titula La guerra es personal. Ese punto del ensayo fotográfico a mí también me gusta mucho, no es como contar algo, como cualquier ensayista, pero en vez de contarlo a través de la palabra, pues contarlo a través de las imágenes, ¿no? Donde habla de cómo ha afectado la guerra a diferentes personas, ¿no? En su cotidianidad, como siempre estamos hablando aquí, ¿no? Habla de un médico que estuvo en guerra y que al volver de la guerra tuvo que desintoxicarse porque se enganchó, ¿no? No sé qué fármaco, lo que sea. Habla también de una mujer que acaba de saber que su hijo ha muerto también en la guerra, en el frente de batalla, ¿no? Habla de una mujer que cuida a un hijo que tiene lesiones cerebrales causadas por esa guerra, que siempre las guerras son infames, iba a decir esa guerra infame, pero son todas. No, también habla de otro chico que se queda parapléjico con un disparo, ¿no? Que recibe en Irak al cuarto día de estar allí, en fin. Que me parece que esto también puede ser muy interesante. Se hizo una exposición con el apoyo de la revista País Match y creo que si pudiéramos tener eso también podría estar bien, ¿no? Es triste que muchas veces no tengamos un acceso más rápido, por lo menos aquí en Sevilla, ¿no?
Sí.
A todo este tipo de libros de fotógrafos del nivel de este hombre, ¿no? Que también se aparenta o se asemeja muchas veces cuando se habla de él, ¿no? Se habla que pertenece a esa escuela, como decía antes, de bien es mío o de Robert Frank, ¿no? No sé si Sergio tendrá algo más que decir. Sí, bueno,
vamos a hablar de más autores, ¿no?
Sí, sí, bueno, pasa que claro, cuando nos gusta alguien, al final...
Sí.
Bueno, tenemos muchos programas, tenemos mucha historia por delante, yo creo que tampoco tenemos que andar con pisas y ahora no nos da tiempo de hablar de todos los demás, pues bueno, hablaremos en otro programa.
Y venimos más informados.
Y hablamos de más cosas, en fin. Que sí. Por otra parte, ya para acabar con quizá con lo que estamos hablando sobre él, decir que tiene muchísimos premios, ¿no? Por supuesto, lógicamente. Que tiene, por ejemplo, tenemos aquí el William Smith Award, una beca Guggenheim, por supuesto, le dieron en su momento, digo por supuesto porque se la merece, claro, siempre. El Águila de Cristal de Kodak, el premio de reportaje fotográfico de Canon, tres veces ha sido Magazine Photography of the Year. Tiene la Light Award en 2002 y el mejor proyecto de colaboración entre un escritor y un fotógrafo también, que es justamente este premio de Oro Light Award de 2002.
¿El trabajo este último que has visto, el de Blue Room, también es en blanco y negro? ¿O?
No, es que justamente eso. Claro. Curiosamente, este último trabajo él también deja el blanco y negro y se pasa al color.
Sí, sí.
Pero es que ya veréis que David Goldblatt, en un trabajo que hizo también sobre una historia que también ha trabajado mucho en blanco y negro, sobre Amianto Azul, o algo así, se dio cuenta que también tenía que usar el color y también hace un trabajo en color después de haber trabajado durante mucho tiempo,
sí,
en blanco y negro, y que ahora está muy muy destinado hacia el paisaje, curiosamente, como él, ¿no? Ha estado también muy muy ligado a lo que es esas casas abandonadas de lo que os contaba hoy, ¿no? Entonces, yo os digo, es que son como elementos absolutamente paralelos. A mí me ha llamado mucho la atención cuando estaba leyendo sobre ellos, ¿no? Informando sobre ellos en relación a este tipo de coincidencias, que yo no creo que sean coincidencias, sino que son simplemente evoluciones naturales de gente inteligente. Hacemos la pausa,
sí,
y seguimos. Otro corte con
otro
los
tema,
Clash.
Otro tema de los Clash, en este caso Train in Vain.
La portada del disco, por cierto, me estaba contando Sergio que ha sido alguien
está considerada como una de las portadas más grandes de la historia del rock and roll.
Uh-huh.
Y tiene tiene aparte de así su historia, porque digamos así que está basada en una portada de Elvis Presley. Uh-huh. Tiene los mismos colores, lo que pasa que en vez de Elvis Presley sale con una guitarra y tocando así muy posando muy mono a la cámara y tal, y esta pues es todo lo contrario, que es digamos así como rompiendo la guitarra, ¿no? Como una declaración de principio, como que hicieron los Clash y todas estas bandas punk de los que surgieron a final de los 70 en Inglaterra.
Algo contestatario.
Sí.
Muy bien, utilizando los parámetros antiguos para darle...
Y también, hablando de William Smith, pues letras muy comprometidas y sociales, ¿no?
Uh-huh.
Que digamos así que rompieron también un poco la tónica imperante de la época.
Muy bien, hablando de la realidad y las cosas que pasan. Bueno, pues nada, ahí están, los Clash. (Risa)
Vamos.